y vamos a tomar como fuente de autoridad las escrituras, debe ser 100% las escrituras, y vamos a tomar algunos textos en el Salmo 96.7, antes de orar, Salmo 96.7, vamos a leerlo. Ahí hay una consigna en el corazón de Dios, también en Isaías dice acerca de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios quiere de usted, y es que le glorifiquemos, que le honremos. Y dice Salmo 96, el versículo 7, y luego oramos, tributad a Jehová, oh familias. Es el núcleo más pequeño y el más importante, la familia. Oh familias de los pueblos. ¿Qué debemos hacer nosotros, las familias? Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Quisiera poder explicar, yo soy amigo y en la iglesia lo hemos hecho, de estudiar exegéticamente la Biblia, pero por causa del tiempo tenía tanto que hacer que hice un resumen de un resumen, por el poco tiempo, porque mañana hay un matrimonio, entonces me tocó también evaluar y mirar y que Dios me guiara en qué dar, ¿cierto? Y vamos a pedir la dirección de Dios, luego vamos a seguir mirando unos textos. Padre Celestial, te queremos agradecer. Primeramente te agradezco yo por el privilegio de poder abrir tu palabra. Señor, que seas tú, que sea el Espíritu Santo, el Maestro que tenemos, que es la persona del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, y que con humildad de todo corazón lo digo. Pueda levantar en alto tu palabra. Señor, que hables al corazón y la necesidad de cada uno de los amados hermanos y amigos visitantes. En nombre de Cristo Jesús, rogamos por dirección. Amén. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 4 al comienzo dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y este texto lo expliqué hace 8 días, ese sí lo expliqué un poquito más. Honroso sea en todos el matrimonio. Hoy en día muchos consideran el matrimonio, y aún creyentes, por ignorancia, por falta de temor de Dios, como algo que no es importante. Nosotros tenemos de conocernos con mi esposa, bueno, de casados, ya vamos para 38 años, tenemos 4 hijos, ustedes conocen a Sergio, van a conocer a Oscar cuando venga con el show infantil, y tenemos 8 nietos, y es una bendición muy grande, ¿no? Y dice aquí el texto, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ahora, honroso significa en el original que es valioso. Significa que es estimado, que es preciosísimo. No dice precioso en el griego, sino preciosísimo el matrimonio. Y otro concepto que va ligado ahí, porque el griego y el hebreo son mucho más amplios que el castellano. Digno del más alto grado. Así que la unión que ustedes tienen, porque el Señor es el que casa y el que bendice y el que une una pareja, es del más alto grado. No lo rebajemos, por favor. Es del más alto grado. Es tan alto el grado del matrimonio que en Deuteronomio, en el tiempo que estaba Moisés liderando al pueblo de Israel, en capítulo 24, el versículo 5, dice, cuando alguno fuere recién casado... Yo fui recién casado hace casi 38 años. Ahora soy abuelo. Y uno va cumpliendo ciclos en la vida. Pero hay un comienzo, y el comienzo en Génesis capítulo 2 dice, por tanto dejará el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre. No dice que los abandone. Ahorita volvemos a Deuteronomio. No dice que los abandone. Está diciendo de cortar esos... esa dependencia económica, esa dependencia emocional, esa dependencia de decisiones. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, ¿esto se lo dijo Dios a quién? A Adán. ¿Y qué papá, aparte del Señor que es el papá, cierto? ¿Qué papá tenían ellos físicamente hablando? Ninguno. ¿Eso qué significa? Que es para las generaciones que vienen. Dios trazó un plan perfecto para las generaciones. Y saben, en Deuteronomio capítulo 24, el versículo 5, había una ley, y que dice así, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Algunos lo llevan al campo meramente sexual. No, está hablando de algo trascendental, la eterna sabiduría del Señor. ¿Quién diseñó el hogar? ¿Quién diseñó al hombre? Cuando la escritura dice, y Dios formó al hombre y sopló aliento de vida, en el original significa que transfirió de su propio ser al hombre y lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. Y saben, la sabiduría del Señor para poner, y ese va a ser el tema de todas las charlas que vamos a tener, no son muchas, pero espero que el Señor me dé sabiduría, esto es una introducción nada más, para los cimientos firmes del hogar. ¿Cómo está su hogar en este momento? ¿Honra al Señor? ¿O hay un montón de cosas que están al revés? Y saben, yo recuerdo cuando, me acordaba Manolito cuando estaba hablando, ahí, él es uno de los chicos que Dios levantó en ese tiempo, hace muchísimos años, un muchacho muy temeroso de Dios. Y yo recuerdo una oportunidad, me acuerdo de la clase que les di siendo pequeñitos. Le decíamos el programa Atletas Olímpicos, hoy le dicen otra cosa, pero es igual, ¿sí? Y les hice una ilustración, no sé si Manolito se acuerde. Y puse a los muchachos, a chicas y muchachos, le di una línea, vamos a competir. Es la primera clase que les di de ese año, de una de las series. Y les dije, bueno, van a empezar a correr ustedes, al sonar el pito. Pero entonces hice algo. A uno lo puse mirando hacia atrás, a otros los puse mirando hacia adelante de pie, y a otros los puse en posición para arrancar como hacen los atletas. Hice dos o tres veces lo mismo, y siempre ganaron ¿quiénes? Los que estaban en la posición correcta. Y yo les dije a ellos, y es el mismo concepto que quiero transmitirles hoy, hay que arrancar bien. Hay que arrancar bien. Hay hogares que arrancan ya de entrada mal. Y hay que arrancar bien. Y hay un pasaje que vamos a dar vuelta a ese pasaje todo el tiempo. Proverbios capítulo 24. Versículo 3. Proverbios 24, 3. Habla de algunos ingredientes para hacer unas tareas. Y dice, con sabiduría, que es sinónimo a ser inteligente y llevar la palabra de Dios a una vida práctica, porque podemos conocer la Biblia. Y en Santiago nos dice, pero ser que hacedores y no tan solamente oidores. De nada nos sirve saber la Biblia si no la aplicamos. Así que, con sabiduría, con inteligencia. Hay una tarea, mis queridos. Se edificará la casa. La palabra edificar significa construir algo para que sea hermoso. Y en este caso del matrimonio, porque ustedes van a ver otros textos, no tengo el tiempo de hablar del matrimonio, nosotros tenemos que construir esa relación para que sea hermosa. Pero ¿qué más dice el texto? Y con prudencia se afirmará. La palabra afirmar significa levantar erguido. Poner en una posición derecha. Y a veces no está en una posición derecha y entonces hay que ir, ¿qué? Enderezando. ¿Cómo se hace eso? Con sabiduría. Con prudencia. Yo recuerdo hace muchísimos años en un barrio humilde, en el sentido de, digamos, pobre económicamente. Yo nací en un hogar pobre. Y yo recuerdo que mi vieja tenía los pisos en madera, la casa era en madera, era una casa grandísima, casi como esta, un potrero atrás grandísima. Después, como a los 7 años, me trasladé o nos trasladamos a un barrio en el norte de Bogotá. Y pasó el tiempo. Pasó el tiempo, yo recuerdo que mi mamá le echaba cera a esos pisos, no sé si aquella abuela también así, súper cuidadosa, las cosas tenían que estar limpiecitas, una casa grandísima y sin embargo era muy, muy, muy organizada. Y tenía lindos recuerdos de niño, muy vagos, pero los tenía. Y pasaron los años, yo recuerdo que había un aviso de se vende, y dije, yo voy a mirar. Yo pasé en el carro, me parqué y dije, voy a mirar por curiosidad, porque yo me acordaba exactamente, era frente a una montañita, ¿sí? Y pregunté, y la casa de ahora la tenían desocupada hace tiempos, pero me causó mucha nostalgia. Me causó mucha nostalgia porque lo primero que hice fue cuando entré, las puertas estaban chirriando. El piso estaba vuelto nada, ya huecos, la madera, oye, muy sucio. Y me pregunté, y vinieron recuerdos del pasado, y dijo, ¿qué pasó? No es lo que era antes. Era una casa humilde, no habían muchas cosas lujosas, no habían cosas lujosas, pero habían cosas fundamentales. Pero ya no existían. Y saben, ¿cómo comenzó usted su hogar? Y sobre todo, ¿sabe? Yo quiero hablarles a los que no han comenzado. Nosotros en la iglesia nunca hacemos cursillos para los muchachos que se van a casar porque durante todo el tiempo les estamos dando Biblia y cuando llegan a ese punto yo les digo, ya tú sabes lo que tienes que hacer. A mis hijos les dije, tres varones, una chica, mis tres varones, tienes que ser un siervo de Dios. Tienes que respetar y cuidar a esa mujer y guardarla. Eso se los dije yo. Porque es que uno como padre lo primero que está pensando es, yo quiero lo mejor para mi hijo. No, yo oro y oramos con mi esposa para que hayamos criado bien a nuestros hijos, para que sean una bendición. El egoísmo tremendo de pensar que sea lo mejor para mí, no. Yo tengo que dar, y usted como padre, los que tienen hijos, dar lo mejor para la pareja con la que viene. Porque uno, ya no tenemos cuatro hijos, tenemos ocho hijos. Todos son casados. Ocho hijos. ¿Sí? Y hay que comenzar bien, mis queridos. Ahora, cuando... esto solamente lo voy a mencionar porque voy a hablar de la crianza de los hijos. La verdad, el tema va a ser crianza de los hijos. Pero voy a mencionar esto porque hay un inicio. El inicio Dios lo dio en Génesis. El inicio nuestro fue cuando nacimos. Bebecitos, ¿cierto? Hace yo casi 59 años, 58 y pico. Nací. Un hermoso bebé, decían. Después no sé qué pasó. ¿Sí? Pero un bebé dicen que tan lindo, yo lo veo, pero lindo no me parece, a mí no me parecen bonitos los bebés recién nacidos, después parecen hermosos, mis nietos son preciosos, ¿sí? Pasa ese tiempo y en la niñez hay tres etapas que solamente voy a mencionar en los estudios porque no hay el tiempo. Después de bebé viene la adolescencia, donde el muchacho se tiene que identificar si esas convicciones que su papá tiene son las mismas convicciones que él tiene o son prestadas y va a tomar decisiones también trascendentales, ¿no? Después de eso viene el tiempo de adulto. Y en el tiempo de adulto, la decisión más importante después de Cristo, ¿con quiénes voy a vivir el resto de mi vida? Y ni siquiera se han preparado con la eterna sabiduría de Dios, con la palabra, para enfrentar esa tarea. Hay algunos que hacen carreras, estudian, gastan muchísimo dinero y tiempo, y no gastan tiempo para lo más importante, para el arrancón. ¿Cómo voy a arrancar? Y la primera etapa sería hablando de, no desde el nacimiento, sino desde el matrimonio, arrancando como de Génesis 2:24. Cuando Adán y Eva, Dios los puso juntos como pareja. Y vamos a dar inicio desde ahí, no desde que nacimos. En la mente nada más, porque esto es un pantallazo, voy corriendo. Y la primera etapa sería el tiempo de ajustes. Cuando uno se va a casar, el tiempo de ajustes. ¿Sí? Entonces, Dios guió, porque Dios es el que pone una mujer, la mujer no tiene que buscar al hombre, y Dios guía a un hombre, eso es, no voy a hablar del tema, pero solo lo menciono, y es la manera divina para guiar las cosas. Pero sucede que Dios dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Y ahí comienza a argumentar que concordia Cristo con Belial, y que parte el creyente con el incrédulo. Ahora, yugo desigual, es un tema de los bueyes, del campo. Y había un animal más veterano que estaba en el centro y el otro animal, según los que saben, yo pregunté porque yo no sé nada de eso, pero averigüé. Y el veterano es el que da la pauta para que comience a caminar el otro animal para que puedan andar juntos. Ahora, ¿se imagina usted un matrimonio donde arrancaron mal y se casa una mujer o un hombre o un creyente con un incrédulo? Entonces vienen los retoños, que es el segundo tema y vamos a gastar tiempo, vienen los hijos. Y entonces el creyente o la creyente quiere criar a sus hijos en las cosas de Dios. Pero el otro no está de acuerdo, no quiere ir a la iglesia, no le importa la disciplina, no le importa nada. ¿Cómo van a llegar esos muchachos. Van a ser realmente parte de lo que Dios quiere, que glorifiquen a Dios. Y para el bien de ellos, no. Pero no solamente eso, pueden ser creyentes. Y puede ser que no sea yugo igual. Hay personas que no quieren servir a Dios, personas que no quieren agradar a Dios. Y va a ser un freno. Ahora les quiero decir el tiempo de ajustes. Yo hace poquito hablaba con un amigo costeño que se habían casado con una boyacense. Y estábamos hablando de las comidas. Y yo les dije, bueno, ¿y usted y el boyacense come parecido al bogotano? Comíamos en ese tiempo la changua, creo que aquí no, ¿no? Bueno, la changua, los huevos, bueno, el desayuno de los bogotanos o los boyacenses. Pero ¿hay aquí algún hermano de la costa? ¿Qué tipo de desayuno comen en la costa regularmente, ¿no? No necesariamente todo sea igual. ¿Cómo? Rápido, así. Patacón, bueno. Ahora, y sucedió, escuchen bien, sucedió después del matrimonio cuando ella fue a cocinar, hizo un desayuno tipo boyacense. Y él dijo, ¿pero qué es esto? Y saben, comiencen a mirar, yo me acuerdo cuando me casé, yo pues obviamente era soltero, ella era soltera, nos casamos y ni siquiera teníamos para la cama doble, así que era una cama más angosta. Y qué hermoso tener a mi amada esposa ahí. Pero después de unas horas, empecé a transpirar y dije, Dios mío, por favor. ¿Sí? Al otro día, en la mañana, se levantó mi esposa y dijo, no, ya no quiero que me vea así, sino me voy a... Sí, hoy en día ella se levanta como está, yo me levanto como estoy, ya no... ¿Sí me explico? El tiempo de ajustes es un tiempo nada fácil. Nada fácil. Ahora, si no hay yugo igual, imagínense lo difícil que es arrancar. Y ese tiempo de ajuste necesita muchísimo amor. Yo le digo a los muchachos, en este tiempo, y es verdad, y lo digo delante de Dios, estoy viviendo mi luna de miel con mi esposa. Ya mis hijos se casaron, tenemos, por la gracia de Dios, un sustento, cómo vivir dignamente, y por sobre todas las cosas, juntos servir al Señor. Pero, en verdad, aquí hay hermanos también que tienen sus años y pueden dar fe, si han llevado bien las cosas, de que es así, ¿cierto? Solo como mención, el tiempo de ajustes. Dice la Escritura, con sabiduría, ¿sé qué? Se edificará la casa. ¿Qué es edificar? Construir algo para que sea hermoso. No como la casa cuando estaba tan bonita, muy humildemente, pero bien arreglada. Es una ilustración para dar luz a un pasaje. Y después la encontré hecha añicos. Hay matrimonios hechos añicos después de 10, 15 años. Yo recuerdo de una amiga de la familia, doña Cecilia. Su esposo era inmoral, era... la maltrataba, ella siempre tenía, yo llegaba a saludarla a la casa, doña Cecilia, y siempre con pañitos en la cabeza, con dolor de cabeza. Este hombre llegó a Cristo un día antes de morir, le pude predicar, llegó a Cristo, tenía cáncer, y cuando pasó el tiempo y ella, después la vi que no volvió a sufrir dolor de cabeza, no, y me dijo, Alberto, yo estuve aquí muchos años con él, fueron más de 50 años, dije, me lo tuve que aguantar por mis hijos. A ver, los muchachos, acá hay algunos jóvenes, ¿les gustaría tener un hogar así y que termine? Porque uno tiene una hoja de vida, y la hoja de vida es una sola. No es que, no, la hoja de vida es esta, pero voy a tachar y voy a cambiarla. No, la hoja de vida es una sola. Y la hoja de vida del matrimonio como creyentes, ¿cómo arrancamos? La arrancada es muy importante. Por eso no se deben apresurar los muchachos a tomar decisiones por la vista, porque me parece un buen muchacho, una buena chica, me gustó, es tan bonita. No se basen en esas cosas, hay principios bíblicos. Obviamente que si le duele la cara de lo fea que es, pues no se case con ella. Perdón, lo digo, hablo en el término de muchachos, que a veces, no es que no me gusta, no tiene que casarse con alguien que no le guste, porque todas las mujeres son bonitas y los hombres son bonitos jóvenes. Lo digo en el término de los muchachos que a veces piensan de esa manera, ¿no? Ahora está el tiempo y la etapa de ajustes, que solamente mencioné. Y vamos a ver la etapa de los retoños. Viene el tiempo de ajustes, y si uno va armonizando bien, porque hubo que ajustes, entonces la unidad se va formando mucho más claramente, ¿sí? Pero si el tiempo de ajustes no se hizo bien, ¿qué va a pasar con el tiempo de, de recibir a los hijos que Dios le dé. ¿Qué va a pasar? Un caos. Y vamos a ver un texto ahí, vamos al Salmo 127, por favor. Salmo 127. Versículos 3 al 5. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es una herencia para ustedes? ¿Perdón? Es un regalo. En el original significa patrimonio, bienes, posesión. Yo creo que es el regalo, después de la salvación, más hermoso que como pareja el Señor le da a un matrimonio. ¿Cuánto amamos nuestros hijos, cierto? Los que ya tenemos años, tenemos hijos, y aún los que son jóvenes y tienen sus hijos ya. Herencia, es una herencia. Ese retoño que usted tiene, si es pequeñito, ¿sí? Y si es grande como mis hijos, lo seguimos amando con esa intensidad, porque es un regalo que Dios nos da. Dice, herencia de Jehová, ¿son qué? Los hijos. Cosa de estima. ¿Qué significa la palabra estima? De mucho valor. Ahora, la palabra estima significa exactamente recompensa, remuneración, beneficios. Son los beneficios que Dios le da a un matrimonio. ¿Y qué más dice el texto? El fruto. El fruto significa rama. Ustedes han visto los árboles, o hemos visto los árboles, y la ramita que está colgando ahí, ¿no? Dice la escritura, generación viene y generación va. Y vienen los apellidos, y vienen, y uno, yo puedo ir hacia atrás un poco y mirar si hay una biografía, uno puede irse hacia atrás y mirar y soñar y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ahora, fruto significa rama, descendencia, galardón, galardón. Dice el versículo 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Por qué la juventud? Porque no quiere decir que si de viejos tuvimos un hijo, yo no lo tuve de viejo, fue joven y fueron seguidos, que sea malo. Pero, ¿será que un padre de ya cierta edad o una madre de cierta edad va a poder criar sus hijos como debe ser? ¿Qué creen ustedes? No. No los va a poder criar bien. Entonces, es bueno que venga la familia no tan lejos del matrimonio. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hoy en día quieren ¿qué? Evitar los hijos. Escuché que ya en Colombia, yo no lo creía, hay un promedio de 1. Algo, no recuerdo el algo, de hijos por pareja. Y en el futuro vamos a hacer, o van a ser más los viejos que los mismos hijos. ¿Por qué? Por el dinero, por los bienes. Pero realmente cuando viene un hijo es una bendición muy grande, ¿sí? Dice, cuando hablaré con los enemigos en la puerta, bueno, no será avergonzado. No voy a explicarlo, no hay tiempo para eso. Primera etapa, solo como menciono, en tiempo de ajustes, ¿sí? No se case con un incrédulo o una incrédula, no lo haga. Pero tampoco se case con alguien que no ame a Dios si usted ama a Dios. Si usted ama a Dios y la persona con la que usted se va a casar no ama a Dios, no solamente usted va a sufrir, sino que va a sufrir después su familia, sus hijos, la parte de la familia, ¿sí? En segundo lugar, viene ahora sí, vamos a ver la etapa de los retoños, de los hijos. Vamos a ver algunas responsabilidades y vamos a ver también dos riesgos. Solamente tomando algunos textos, me gustaría poderlos seguir con ustedes rápidamente. Primera responsabilidad, criarlos. ¿Qué significa criar un hijo? Educarlo, darle una buena educación. ¿Qué más? Guiarlo, qué bueno, no sé quién lo dijo, pero muy bueno. Nutrirlo. ¿Perdón? ¿Qué más dijeron? Ahora, a veces los padres piensan que criar un hijo es la responsabilidad básica de lo visible, superficialmente hablando, ¿no? Que es darle de comer y darle estudio. Amén, que hagan eso. Pero eso es algo muy pequeño para todo lo que la responsabilidad que implica. La palabra criar significa llevar a la madurez. Llevar a la madurez. pero también significa entrenar. Yo era fanático al fútbol, y ahora soy fanático a la Selección Colombia, ya no de ningún equipo nacional, pero sí de la Selección Colombia. Y yo recuerdo cuando era joven, yo entrenaba. ¿Qué es entrenar? Practicar, hacer esfuerzos, ¿sí? A nuestros hijos tenemos que entrenarlos. Y eso significa criarlos, sustentarlos. Y sustentarlos no es solamente darles comida, es saber sus emociones, sus luchas, sus problemas, lo que les sucede en la calle, etcétera, 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 etcétera. Ahora, yo no sé cuando una persona se casa, yo tenía expectativas, las voy a mencionar rápidamente. Yo quería cuando me casé, porque tuve un hogar que no era creyente, pero un hogar, un núcleo normal, ¿no? Hoy en día ya casi no hay así núcleos de esos, ¿no? Y yo quería tener mi esposita para toda mi vida, yo no quería casarme con nadie más. Yo me aterraba tener hijos fuera de mi hogar, gracias a Dios no fue así, por la gracia de Dios. Y tener 3 hijos, pero el Señor nos dio 4, una bendición más grande. ¿Sí? Ahora, ustedes también, los que ya tienen años, tenían expectativas, yo no sé si se cumplieron o no, pero los que se van a casar, los muchachos, ¿cuáles son sus expectativas? Ahora como creyentes, esas eran mis expectativas sin Cristo. Ahora, hoy en día, teniendo a Cristo, ustedes los jóvenes, ¿cuál es su expectativa? ¿Ser feliz? No, glorificar a Dios, y al glorificar a Dios voy a ser feliz como resultado, no como búsqueda. ¿Sí? Bueno, una cosa son las intenciones, porque todos tenemos buenas intenciones. ¿Qué está haciendo para lograrlo? ¿Qué está haciendo usted para lograrlo? Para que su matrimonio sea un hogar hermoso. ¿Qué dice la Escritura? Con sabiduría se edificará. ¿Qué significa edificar? Construir para que sea hermoso, precioso, un hogar, la casa. Y con prudencia se afirmará, poner en una posición derecha algo que se puede estar cayendo. Hay correctivos que hacer. ¿Hay algún matrimonio perfecto aquí? No hay ningún matrimonio perfecto. El único perfecto e impecable es Dios. Y todo el tiempo tenemos que ir al trono de Dios, suplicar sabiduría, pedir perdón y replantear nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso dice que con sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Y qué es el temor a Jehová? Es temblar ante su presencia por un lado, pero es reverencia ante Dios. Tiene 2 significados. O más bien, las 2 significan eso. Temblar ante su santa presencia, pero reverenciarlo porque Él es Dios. Con sabiduría se edificará la casa. Y con prudencia, algo que se está cayendo, ponerlo en una posición derecha. ¿Qué? Se afirmará. ¿Cómo está su hogar en este momento, mi querida, mi querido? ¿Cómo están sus hijos? Estamos viendo, la primera responsabilidad es criarlos. Santiago, capítulo 6. No, perdón. Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 4. Oye, Israel. Bueno, eso no es para nosotros entonces, es para las familias. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, y habla de criar a los hijos, no provocarles a ira. Vamos a tratar de tomar esos temas, ¿no? Esos textos más bien. Pero ¿qué dice ahí? Versículo 4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Aquí habla de la unidad de Dios. ¿Sí? Unidad compuesta aquí, en esta palabra, unidad compuesta. Sabemos que Dios es en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando dice uno es, está hablando, en el original está hablando unidad compuesta, donde incluye la Trinidad. Y este pasaje, estos textos eran la declaración de fe de los judíos. Era la declaración de fe de los judíos. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hay un mandato. ¿Y amarás a Jehová tu Dios? ¿A quién le dice? ¿A los hijos? ¿No enseñen a sus hijos a amar a Dios? No, primero le dice, amarás tú, papá, amarás a Jehová. tu Dios. Pero lo dice el texto claramente, ¿cómo debo amarlo? Con todo tu corazón. Y con todas tus fuerzas. ¿Usted ama a Dios de esa manera? ¿O es de los pedientes que hay y les cuesta? Bueno, a todos nos cuestan muchas cosas, somos pecadores, ¿no? Pero aquí lo que está hablando es de un principio bíblico. La mayor influencia, escúchenme bien, la mayor influencia, yo recuerdo una oportunidad dando consejos a una familia y un muchacho que era rebelde, ya sus padres no le daban buen testimonio, su padre principalmente, y pidieron ayuda. Yo les dije, nosotros como iglesia podemos ayudar en algo, pero la base es la familia, los padres. Y el muchacho decía, él le daba buenos consejos, pero su testimonio era contrario a esos buenos consejos. Y el padre quiere transferir a sus hijos e imponer a sus hijos principios bíblicos que no están dispuestos él a hacerlos, a cumplirlos. ¿Sus hijos ven que usted ama a Dios? ¿Cómo se sabe que uno ama a Dios? ¿Cómo un hijo, que lo saben muy bien, pero cómo un hijo descubre si usted ama o no a Dios? ¿Saben cómo? ¿Cómo trata usted a su esposa? Y muñeca, yo le digo a mi esposa, muñeca, ¿cómo trata usted a su esposo? Eso es fundamental. Aquí lo dice. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón, en tu vida, en tu práctica. ¿Usted ama a Dios de esa manera? Si no ama a Dios de esa manera, muy posiblemente va a fracasar. Muy posiblemente. Sus hijos no son bobos. Sus hijos, futuros hijos de ustedes, se van a dar cuenta si ama o no a Dios. Y después, ¿qué dice el texto? Versículo 7. Y las repetirás, pero no antes. No antes, hay un orden. ¿Cuál es el orden? ¿Primero qué? Estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Con sabiduría se edificará la casa. Y con prudencia se afirmará. Tributad, dice la escritura, a Jehová, o familias, los pueblos, dad a Jehová la gloria, el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Miren, Dios es eternamente sabio. Es eternamente sabio. Y el texto dice claramente, y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas estando ¿dónde? En la iglesia. Vamos a la iglesia y somos los más santos. Entonces nos tomamos, los traemos de la mano y uy, siempre vienen con nosotros. Pero cuando viene la adolescencia, ahí se sabe si realmente venían con nosotros. Con el corazón puesto también. Porque después yo he escuchado de tantas, sobre todo las mamás, es que el muchacho, problema, ¿qué? Niño pequeño, problema pequeño. ¿Sí lo han escuchado? Y niño grande, problema grande. Yo dije, no es mi experiencia. No es mi experiencia. Y no lo acepto. Porque un muchacho grande, si fue llevado en las cosas de Dios, va a honrar a Dios. Estoy seguro de eso. Y cuando hablan los padres de que niño pequeño, problema pequeño, y niño grande, problema grande, es porque cuando pequeño no hicieron lo que tenían que hacer. Y después va a ser muy difícil. Hay padres que han venido, han pedido consejo, le dije, lo que nos queda es orar. Vaya, pídale perdón a sus hijos por todo lo que usted no hizo y oremos por la gracia, porque la gracia de Dios sí puede hacer muchas cosas. La gracia de Dios, mis hijos aman a Dios por su gracia principalmente. Por la gracia de Dios son lo que son. Pero yo puse un poquito de lo que dice, cometí muchos errores, ¿no? Yo no me quiero poner aquí ejemplo de nadie ni nada, ¿sí? Pero sí, con temor de Dios los crié. Y mi esposa especialmente, que estuvo todo el tiempo ahí y nunca trabajó durante la crianza. Bueno, primer año, 2 años, no recuerdo bien, cuando vino la familia. Y es importante que arranquemos bien, ¿sí? Y si ya hay cosas que ya fueron, ya no hay nada que hacer, entonces hay que tener mucha, ¿qué? Sabiduría y prudencia. ¿Para qué? Para edificar y lo que está cayéndose, volverlo a poner en una posición derecha. Porque Dios es un Dios de gracia.
Y si usted se arrepiente y le pide a Dios, y le obedece a Dios, y le honra a Dios, Dios va a qué, ayudar en todo eso. Y los hijos lo van a ver. Tengo testimonio de familias que venían mal y que se arrepintieron, retomaron. Yo recuerdo de un hombre que su hijo estaba mal, ya casi adolescente, hizo lo que tenía que hacer y hoy en día el muchacho está andando bien. Pero fue porque hubo un momento en la etapa de su vida de este papá que dijo, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer. Se equivocó mucho. Hizo daño, indudablemente, pero salvó su hijo. Deuteronomio capítulo 4, ahí nomás un poquito atrás. Versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice así. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ah, guarda y guárdate. ¿Qué significa guardar? Atesorar en mi corazón como una verdad. Bueno, hay más sinónimos. Pero ¿qué más dice el texto? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de ¿qué? Tu corazón. ¿Qué dice la Biblia de nuestro corazón? ¿Qué dice la Biblia del corazón del hombre? Sí, pero en Génesis capítulo 6, hablando de la maldad del hombre, dice que continúa el pensamiento del corazón del hombre es que hacer el mal. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón. Dice que es más engañoso que todas las cosas. Y dice, además de eso, agrega otro ingrediente malo, ¿no? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que si usted cree que es muy bueno, o yo creo que soy muy bueno, ya empezamos perdiendo. Tengo que reconocer que soy, que tengo un corazón malo, que tiene que estar sujeto a Dios. Y aquí en el texto está diciendo, dice, estamos leyendo versículo 9, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días. Antes bien, primero eso, ¿no? Fíjense ustedes, primero le habla a los padres. Y luego, antes bien, ¿las qué? Enseñarás. ¿Qué es enseñar? Significa imprimir. ¿Saben lo que es imprimir? Eso, muy bien. ¿Pero qué más significa en el griego? Aguijonear, adiestrar, instruir lo indómito. Escuchen, repito. ¿Qué significa enseñar? Aguijonear. ¿Qué es aguijonear? Eso hay que hacer con los hijos porque son ¿qué? Pecadores. ¿Qué dijo David? En pecado me concibió mi madre. No está diciendo que él es el resultante de una relación adúltera. No. Lo que está diciendo es que él nació siendo pecador. Todos nacemos siendo ¿qué? Pecadores. Yo me acuerdo con mis hijos. Mis nietos hoy en día, mis hijos los han castigado bíblicamente como debe ser, aún siendo bebecitos. Pero yo recuerdo a mis hijos cuando eran pequeños y empezaban a pelear entre ellos y lo primero que brotaba del corazón de ellos es, comparte el juguete con tu hermano. ¡No! Y díganle a uno, ellos son muy sinceros, ¿no? ¡No! ¿Por qué? Porque en ellos está el mal, como en nosotros también. En Juan capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo lo tentaban y querían acusarlo, llevaron a una mujer, la tiraron a los pies de él, y dijeron, fue encontrada en el acto mismo de adulterio, y él empezó a escribir en el piso, voy mencionando rápidamente. ¿Y qué les dijo él? Cuando le dijeron, nada respondes, le dijo, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y después qué pasó? ¿Acusados por qué? Su conciencia se fueron, dice, uno en uno. Pero más interesante es lo que dice, desde los más ¿qué? Viejos a los más pequeños. Acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Y saben, aquí en este pasaje, de enseñar es aguijonear, es adiestrar, es instruir lo indómito. ¿Qué significa lo indómito? ¿Qué es algo indómito? Bueno. Hay bebés que son hermosos porque son hermosos y uno los ama, pero puede ser un tirano a los 5 años, puede una familia tener un tirano en la casa. Yo me acuerdo cuando mi hija era adolescente, hace muchos años, ya tiene 3 hijos, estábamos en una cafetería, íbamos para el club bíblico, y yo estaba joven todavía, y había un niño que estaba haciendo un berrinche, parecía una locomotora embajada, y llorando, pero con me ha dicho, con grados de niveles, y llegó y le pegó a la mamá una patada así, y llegó mi hija, uy papá, ese niño necesita una zurra. La tenía clara ya, ¿no? Por la experiencia que había vivido, ¿no? Pero, miren, los bebés son muy hermosos, pero cuando no los llevan, y vamos a ver el segundo tema, la segunda responsabilidad, la disciplina, cuando no se lleva a cabo la forma de Dios tratar, están formando eso unos tiranos. Tiranos. ¿Sí? Y vamos a ver un riesgo. Vamos a intercalarlos. Primera de Samuel, capítulo 2. Ya vimos entonces qué es la primera responsabilidad. ¿La tenemos claro? No quiero irme sin quedar bien, por lo menos en claro, ¿no? Es responsabilidad de cada uno si obedece o no al Señor. O obedecemos, me incluyo. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Criarlos. Que es llevarlos a la madurez, es entrenarlos, es sustentarlos. Enseñándoles. ¿Qué significa qué? Aguijonear, adiestrar, entrenar lo indómito. Y todos los pasajes que leímos. No puedo hacer el resumen todo completo, si no, no sería resumen. En segundo lugar, vamos a ver un riesgo. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y me gusta mucho tomar los ejemplos porque vienen a la mente más fácilmente que solamente leer un texto. Si los hay, pues hay que tomarlos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 hasta el 17. Primera de Samuel 2, 12. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. ¿Quién era Eli? Sacerdote. ¿Qué más hacía? Juez. Hacía dos oficios. Y era un líder en medio del pueblo. Un líder religioso. Es como decir un pastor y bueno. Pero, ¿qué características tenían sus hijos? Ya eran adultos, ¿no? Eran que impíos, malos. Impíos. En Romanos, cuando dice que contra toda impiedad e injusticia, impío significa que declaradamente se ponen en contra de Dios. Injusticia, que declaradamente pecan contra el prójimo. Imagínense, impíos, un grado peor que injustos. Y dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían ¿qué? ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Hijos del sacerdote y juez. ¿Saben el primer riesgo que yo quiero mencionar? Y creo que se van a identificar. Yo lo doy gracias a mi Dios precioso por mi esposa. Porque yo tuve que trabajar mucho tiempo y sí, creo que pues cometí muchos errores. Y sacaba tiempo con mis hijos y para mí siempre fue importante. Pero siempre estuvo la mamá de ellos ahí. Siempre estuvo ahí. ¿Sí? Y saben, el primer riesgo es la mucha ocupación. Aún haciendo cosas buenas, porque Eli hacía cosas buenas. Eli amaba a Dios, yo no tengo la menor duda que era un hombre de Dios. Pero se equivocó. En su responsabilidad se equivocó terriblemente. Sigamos leyendo, versículo, ¿qué íbamos? 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio, etcétera, ¿no? Y ellos hacían pecar al pueblo. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciar. ¿Qué es menospreciar? No darle el valor que corresponde. Eso es menospreciar. No darle el valor que le corresponde a las cosas de Dios. Y qué alarmante pensar que un hijo de un líder espiritual no tenía conocimiento de Dios. ¿Cómo están sus hijos? ¿Memorizan la Biblia? ¿Estudian la Biblia? Piénsenlo. Es un riesgo tremendo, ¿no? Ahora, la pregunta mía es, ¿dónde estuvo Eli en los años de formación de sus hijos? ¿Dónde estuvo Eli? Primera de Samuel, capítulo 2, siguiendo un poquito más adelante. No vamos a hacer una biografía de David, ni mucho menos, ¿no? Pero sí vamos a mencionar puntualmente sobre el tema de los hijos. Versículo 24. No, 22, perdón. Pero Eli era muy viejo y oía, escuchen, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Qué era? ¿Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Vengan muchachos, oiga, escuchen el consejo, muchachos, miren, no hagan eso. ¿Les parece bien? Mire, hay papás que piensan que van a con consejitos y pañitos de agua tibia, van a moldear ese corazón que estaba totalmente desenfrenado en pecado. Y sigue el texto, versículo 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. No, 24. Y les dijo, ¿por qué haces cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. Una cosa, ¿qué hace usted cuando alguien se acerca y le habla de sus hijos y le dice, sus hijos están haciendo mal? ¿Usted agradece o se pone a la defensiva? Les voy a contar una historia pequeñita. Estando en el Instituto Bíblico, cuando estuvimos en Palabra de Vida estudiando, hace muchísimos años, llegó un amigo que era peruano a hablar con una amiga colombiana que tienen, todos teníamos hijos, y llevó a su hijo y le dijo, su hijo le pegó al mío, yo vi, lo trató mal, y salió la señora y dijo, mi hijo, yo creo en él y yo no quiero que usted venga a molestar, y le tiró la puerta, creyente. Hoy en día sus hijos, ninguno está en el Señor. Ninguno, y conozco más temas, estoy mencionando algo nada más, las cantaletas no sirven de nada, pero tampoco el no escuchar. Si un profesor le dice, mire, su hijo se portó mal, le pegó a algún chico, escúchenlo, porque es la voz de Dios hablándole para que usted, ¿qué? Corrija cosas que están mal en su hijo. ¿El ponerse a la defensiva le está ayudando? No, por favor, le está haciendo el daño. Y en este pasaje vemos que él no escuchó la voz del pueblo que le decía que sus hijos hacen mal y les cantaleteó. Le sirvió de mucho, ¿no? Absolutamente de nada, ¿no? Y mostró una tremenda, tremenda debilidad. Tremenda debilidad. Es algo que no debemos nosotros caer de ninguna manera, ¿no? Y más adelante, capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré, versículo 3:13, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Escucharon? Él la sabe. ¿Cuál es la iniquidad? Sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué más? ¿Cuál fue el pecado puntual que... ¿Quién dice esto? Perdón, antes... ¿Quién está diciendo esto? Dios. Y Dios le está señalando un pecado a este hombre que amaba a Dios, pero que se ha equivocado muchísimo. Y le dice, él ya lo sabe, pero no hizo nada. ¿Y qué es lo que él sabe que no hizo? ¿Qué dice el texto ahí? ¿Qué dice? No los estorbó. No los estorbó. ¿Cómo así estorbarlos? ¿Qué significa eso de estorbarlos? ¿Ah, perdón? Mirar. Yo me acuerdo puntualmente de una situación de mi hija siendo adolescente. Nuestros hijos tienen malas influencias. ¿Cuánto tiempo llevo? No sé. Si tengo que parar y seguir después, pensaba hacerlo de una vez. Bueno. ¿Para un momentico? Bueno, listo. Sí, porque creo que me estoy demorando más de la cuenta. Pero no sé si... ¿Está bien? Bueno, hermanos. Entonces seguimos ahora, si el Señor lo permite. Ya se me olvidó. Ah, bueno, ya me acordé. Sí, está bien, está. Gracias, hermanito, por recordar. Siendo adolescente y creyendo que todo iba dentro de todo bien, vi unas notas. Yo nunca fui el policía de mis hijos tampoco, porque uno debe respetarlos. Y uno sigue a orar todos los días, como hacía Job. Todo padre piadoso ora por sus hijos todos los días. ¿Sí? Y yo recuerdo en el escritorio se cayó un papel, mi hija puso algo y se cayó un papelito, una nota de unos amigos. Ella estudiaba en Cafán, Colegio Cafán. Era buen colegio. Y haciéndole invitaciones para salir a rumbear, y era una niña, ¿cuántos años tenía? ¿13 años? 13 años. Y ella estaba aceptando el ofrecimiento ahí por escrito. No había pasado nada. Y la llamé, la tuve que disciplinar porque estaba haciendo, ya estaba dando pasos en una dirección equivocada. Pero también después me hice más amigo de ella porque yo estaba fallando muchísimo. Y dije, tengo que tomar más tiempo con mi hija. Y entonces empecé a tener un tiempo de estudio, un tiempo de estar haciendo seguimiento, la sacamos de ese colegio, no íbamos a correr riesgo un adolescente en una situación en la cual no tenía mucha voluntad. Y pasaron los años, ella fue a estudiar también, volvió. Yo estaba en la sala un rato leyendo, cuando llegó me dio un abrazo, me dio un beso. Dije, pero Carolina, ¿qué pasó? Digo, gracias papá. Dije, pero yo que no ha pasado nada ese día que yo recordara que ella pudiese darme gracias por algo. Me dijo, cuando yo estaba empezando a caminar mal, tú estabas ahí. Tú estabas ahí. Y si, ¿saben? Si amamos a Dios y oramos por nuestros hijos, Dios va a poner cosas para mostrarnos, pero Él va a pedir de nosotros algo. Estórbenlos. Para bien de ellos, estórbenlos. Porque si no los estorban, la responsabilidad recae sobre quién. Sobre los padres. Esa es la tarea. ¿Cuál es la tarea? Criarlos. ¿Qué es criarlos? Llevarlos a la madurez. Llevarlos a la madurez no son los primeros añitos, es llevarlos a, ojalá, hasta cuando los tengo que dejar volar y que se casen. Y también dejarlos volar. Bueno, me acabo de seguir más bien, me quedo callado más bien y no. Más tarde seguimos. Bueno, ya me avisarán en cuánto tiempo, hermanos.